En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie. Con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996. Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid.
En 18 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Vamos a ir terminando ya con el análisis de la jornada en día número 6 de los Juegos Olímpicos, que nos ha tenido muy pendientes de lo que pasaba en Marsella, con la que se suponía que iba a ser la resolución de la categoría de 49ers, donde están Diego Botín y Florian Tritel, que tenían todo perfectamente encarrilado como para sumar el primer oro para la delegación española. Y hay que ver lo que se ha sufrido, Eri.
Mucho, porque hemos sufrido para nada.
Para nada,
sí, efectivamente. Esa es un poco la película de lo vivido hoy en la Marina de Marsella. La primera regata, el primer intento de Medal Race se abortó justo cuando se estaba llegando a Sotavento, después de hacer la primera subida, y la segunda, pues, poco más o menos. Pero es que los barcos se quedaron absolutamente parados en la negociación de esa baliza. Ya es que no había viento, ya solo quedaba meter pelvis o remos, entonces no tenía mucho sentido, y parece que para mañana va a quedar esta película. Y no debe ser fácil vivir con la presión que están viviendo Botín y Tritel, que sí, que parece que no va con ellos, pero a mí no me gustaría estar en su pellejo.
Claro. Sí. Vaya pareja curiosa has dejado en Marsella, ¿eh?
Sí, muy curiosa.
Curiosa, ¿eh?
Sí, no hay nadie con más espíritu playero que el de Mérida.
Sí, sí, sí. Allí está Mónica Zón. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estás bien acompañada?
No, está con
foto.
Muy
bien acompañada.
Muy bien acompañada. ¿Te cuida bien?
Sí, 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 sí.
Vale. Hola, Fauti.
Pero vamos a ver. ¿Pero cómo no voy a cuidar yo a la persona que más sabe de vela? A la persona que en la retransmisión nos ha llevado la guía, que nos ha iluminado.
No, ha sido
que nos
un
ha ido
espectáculo.
Diciendo
espectáculo.
Segundo a segundo lo que iba pasando, y que luego al final ha pasado lo que ha pasado, que es lo que ha predicho en este caso Mónica. Si es que de verdad, si es que te digo una cosa, Joseba. Mónica tiene las llaves del Marina Marsella este. O sea, si es que abre ella la puerta. No, o sea, pero mañana abre la puerta
y deja pasar a quien quiera, ¿no?
El momento de la tarde, hombre, ha sido cuando, claro, desde el helicóptero yo no lo veía, y de repente dice Mónica, N. Digo, coño,
N. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, hemos estado vacilando con eso. De verdad, no es onanismo. Ya no es que se suba un barco y vaya pegado a los nuestros. Es que nos pasa a cualquiera de nosotros narrando la vela, que de repente vemos una de tal N. ¿Qué ha pasado? Y a los, pero vamos, o sea, 2 milisegundos, Mónica Zón ha dicho, N, se para la regata, va a pasar esto, bandera Lima, no sé qué tal. Y dices, o sea, es imposible saber más y saberlo contar.
Mónica, ¿te deben algo para que digan esto en antena?
No, la verdad es que nuestro deporte siempre son con señales visuales, porque pues es nuestra manera de comunicarnos, y el código internacional de señales con las banderas pues lo tenemos como muy interiorizado de pequeños, y bueno, y te sale muy natural.
Claro, yo es que sí, he conocido el gallardete de inteligencia. Yo no sabía lo que era el gallardete de inteligencia.
No te sonaba inteligencia, no, lo de gallardete,
no,
¿verdad?
No.
Y luego me remata la jornada mi querida Mónica Joseba llevándome a comer un entrecot.
No, si ya, vamos, mira, ya, sois ya, unos favor, asquerosos, ya. Con perdón, sí, pero ya. Sois unos asquerosos. Encima, pues, nos has mandado la foto de un entrecot con patatas fritas.
He compartido una noche espectacular comiéndome un entrecot con mi querida Mónica, con Virtudes, compañera de Televisión Española, y con Ángela Pumariaga, que está que fue oro en Londres, junto a Tamara y a Sofía, y que estaba aquí de comentarista, y hemos estado ahí la mar de bien, no os echo de menos, me quiero quedar a vivir aquí en Marsella, no os quiero ver. Es vicealcaldesa, sí, sí, de Gijón, sí, sí, gran vicealcaldesa. Y aquí hemos estado de maravilla, no sé, no quiero volver, no quiero volver, aunque me tenga que lavar yo los calzoncillos aquí 7 veces, que no me he traído ropa, me da igual, me quedo aquí, no quiero volver a veros.
Bueno, bueno, pues nada, oye, pues aprovecha, aprovecha la estancia. Estaba diciendo, pero ¿cómo puede hacer foto en la vela? Digo, Hernán Cortés nació en Medellín, Badajoz.
Pero si ya ha hecho la vela. Pero si yo ya he hecho la...
No, no, pero como estaban diciendo un tío de secano, ¿cómo voy a ir a hacer la vela? Digo, Hernán Cortés nació en Medellín y luego hizo lo que hizo. O sea,
ya que hemos presumido de Mónica, presumo, por cierto, también de la narración de Eric, que me parece dificilísimo y espectacular.
Y sobre todo cuando estás en el aire.
Pero no, creo que jamás ha habido tanta diferencia de conocimiento entre dos compañeros como la que puede haber entre Mónica Zón y Isaac Fouto.
No, 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 pero te digo una cosa. Yo soy becario de Mónica.
Claro, pero...
Yo soy becario... Porque me está enseñando todo. Y además, todo lo que ella me enseña, yo lo voy, venga, absorbiendo.
Claro que sí. Además, luego te va bien a ti brujuleando ahí entre la familia y allí.
Te digo una cosa. Se trabaja de maravilla. La gente es súper simpática. Nuestros deportistas aquí son maravillosos. Sus familiares están también aquí, por cierto, que están, hemos estado hablando con Gonzalo, con el padre de Diego, hemos estado con su madre, con su hermana, con Nicole, con su novia, hemos estado con los padres también de Florian. Son gente maravillosa y hemos vivido una jornada tremenda. Una pena, Joseba, que no haya habido viento. Mañana dicen que bueno, que hasta las 3 de la tarde, en teoría, esto es a la 1:10, está programada la medal mañana. Pero en teoría, ahora nos contará Mónica, que además de saber de vela, también es meteoróloga, y que nos va a decir más o menos mañana cuándo puede haber viento, porque según tengo entendido, Mónica, a partir de las 3 de la tarde ya habría viento, pero a lo mejor antes nos encontramos que todavía no.
Bueno, no sé, Fouto, tú estás trayendo aquí que dices que te quieres quedar, que no haya viento.
Yo que no quiero que haya viento. Yo que no quiero que haya.
No, la verdad es que está siendo un campo de regatas dificilísimo durante toda la semana. Se esperaban vientos más estables, quizás más térmicos, y este calor está volviendo a todo el mundo más o menos loco. Incluso el meteorólogo de la Federación Española, de nuestro equipo, nos intenta pasar cada día un parte y no se está cumpliendo. Así que mañana hay que esperar. Puede ser que haya un parte. Para el día siguiente sí que se espera Mistral, pero vamos a ver mañana. Esperemos que se cumpla un poquito otro parte que tenemos. Siempre tenemos el parte de la organización y el parte del equipo, y a ver si podemos competir en tiempo.
Oye, y Mónica, ¿y si no hubiera viento mañana, se postergaría un día más, o cómo se soluciona esto? Porque esto hay que darle una solución definitiva en algún momento.
Sí, sí, sí. Como hemos comentado, lo que dice Fouto, que quiere quedarse, se postergaría un poco más.
O sea, no, el límite el día 3. Muy a mi pesar, porque no debería haber límite, sinceramente.
El límite del día 3 es
sábado. El límite es el sábado, eso es. Si no, nos quedamos como estamos
con el oro
y somos medalla, efectivamente.
Vale, vale. Oye, Mónica, y tú que los conoces perfectamente y sabes cómo se desarrolla una prueba de este tipo, claro, tener este parón al deportista, ¿en qué medida le afecta? Porque a ellos ayer, les entrevistamos ayer, y les notamos muy tranquilos y muy confiados y bueno, pues con un talante bastante relajado. Pero claro, a medida que pasen los días y pasen las horas, la tensión también puede ir creciendo, ¿no?
Bueno, ellos siguen tranquilos, ellos siguen relajados. Son, como decimos, la meteorología juega parte de nuestro deporte. Yo creo que estamos muy acostumbrados a que pueda pasar esto, que tengamos un día como el de hoy, 4 horas esperando, empezando, no acabas. Pero sí que es cierto que jugándote una medalla, dos, pues la presión es mucho más alta. Pero luego también hemos estado comentando un poquito, se utilizan muchas técnicas, hablábamos esta tarde con vosotros de la psicología del deporte y de la importancia, y al final también están haciendo otras técnicas también, nos contaba un poquito Diego fuera de antena, pues técnicas de meditación, técnicas un poquito más así tibetanas, y yo creo que todo eso ayuda a que tengan un enfoque distinto cuando pasan cosas así.
Me ha parecido...
Llevan 3 años los dos, Joseba, dando un curso de meditación. Tanto Diego como Florian nos han contado, como te decía Mónica, que para ellos es muy importante trabajar la fortaleza mental, ¿no? El estar preparados para lo que te puede llegar, además un deporte tan ligado a la climatología, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, en la retransmisión estábamos ayer y Lama, pero ¿esto cuándo es? Y es que esto es lo más normal. O sea, es que lo que ha pasado hoy en la vela te lo puede contar Mónica, te lo puede contar Ángela, que hemos estado cenando con ella, te lo puede contar cualquier regatista. Es que este es el pan nuestro de cada día en la vela. La vela, si hay viento, se puede disputar, y si no hay viento, es que no, es imposible. Es un deporte que va hipotecado a la climatología.
Claro, me ha parecido interesantísimo poder escuchar las conversaciones de los regatistas dentro de la embarcación.
Ha molado muchísimo.
Ha sido muy interesante, porque yo pensaba que eran que habría mucha más tensión y mucho más...
Súper calmado.
No voy a hablar de gritos, pero que sí que se dijeran las cosas con un poquito más de fuerza, de vencer. No, eran como una relación muy tranquila, ¿no? Pues cada uno haciendo lo suyo y cada uno comentando lo suyo. Y en momentos, además, en los que, en los giros que tenían que hacer, la embarcación se ha quedado absolutamente parada. Eso no había quien lo moviera. Y dices, joder, pues en ese
momento... Bueno, ahí seguramente si meten el micro un pelín más de tensión no hubiera habido, ¿eh? Pero cuando estaban ahí tirados en el trapecio sí que estaban como muy tranquilos. Sí. Vigilando a sus rivales,
¿eh? Claro. Sí, sí, que es un poco la labor que tienen que hacer. Muy bien, pues chicos, os dejamos descansar. Mañana tenemos otro día. A partir de la 1:30, ¿has dicho, Foto, que está previsto que empiece esto?
1:10, en teoría, lo han marcado en agenda. A las 6 de la tarde sería la ceremonia de medallas. Y alguno dirá, pero bueno, ¿por qué es tan tarde? Porque mañana hay más pruebas. Mañana hay más pruebas en las que, por cierto, Mónica, hemos tenido un disgusto, porque mientras estábamos ahí con la carne, nos ha llegado la mala noticia de lo de Nacho.
Sí, la verdad es que sí, ha sido una gran alegría esta tarde cuando nos han dicho que Nacho Summers, Nacho Baltasar, perdón,
sí,
que había entrado en la final de IQ Foil y que mañana tenía opciones, porque su nuevo formato permite que pudiese haber entrado hasta opciones de medalla. Y al final sí que es verdad que cuando nos estábamos entrevistando nos ha comentado que tenía una protesta. La protesta era con una embarcación suiza y al final hemos perdido la protesta. Era una protesta de un Barlovento Sotavento, una embarcación, un interior a baliza, que el que está por el interior tiene que el exterior tiene que mantenerse separado del interior, y hemos perdido la protesta. Han intentado reabrir, intentar decirle a los jueces, pero al final nada. Entonces realmente ha sido una pena, porque al final se ha quedado fuera de opciones de disputar la final. Es un deportista muy joven, 19 años, y estaba muy animado esta tarde, y de golpe nos hemos llegado a la desilusión de que mañana no lo vamos a tener en la final.
Vaya, pues lo lamentamos. A ver si mañana nos contáis buenas noticias. Mónica, Foto, gracias.
Llevo muda Foto, y si me tengo que quedar me tienes que dejar un huequecito, ¿eh? Si
no, aquí ya no hay hueco para más. No hay hueco para más. Lo siento mucho.
Ni hueco ni solomillo, Eri.
Nada.
Mónica, un beso, hasta mañana, gracias.
Hasta luego.
Adiós, Fauti. Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, adiós.
El oro, Eri, ¿eh? No me vale ninguna otra cosa, el oro.
Que sería el primero, ¿eh? Llevamos 5 medallas, pero ninguna es de oro.
Contaremos lo que suceda. Esperemos que suceda lo mejor.
Bueno, otra a la que tienes apuntada con rojo es Carolina, ¿no? Me imagino.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, a ver qué ha dicho después del partido ahí.
Partido complicado, pero partido superado. Tengo que seguir mejorando la forma en la que entro en la pista, sobre todo porque, a pesar de que estaba nerviosa, me he centrado más en los nervios que en lo que de verdad tenía que hacer. Efectivamente, no estaba a gusto por lo que digo, porque me he centrado más en los nervios que en lo que tenía que hacer contra ella.
Es que ha sido un partido muy complicado el que ha levantado, ¿eh? Porque el primer set lo ha perdido además con mucha claridad y nos hemos alarmado diciendo, cuidado con Carolina Marín, ¿eh?
A mí me ha dado bastante miedo, no te voy a engañar, que se estropease el día como se estropeó ayer por la noche con una derrota de Carolina. Lo venimos contando en la antena de COPE. Caro no ha llegado como ha estado estos últimos meses del ciclo. Caro ha llegado poquito presionada, últimos Juegos Olímpicos, gran oportunidad para convertirse, en mi opinión, en la mejor deportista española de toda la historia, si gana el oro olímpico, con 2 oros olímpicos, 3 mundiales, 8 europeos, en un deporte dominado completamente por las asiáticas y siendo una pionera, para mí sería la mejor deportista española de la historia, superando a Mireia Belmonte, y claro, todo eso pesa, y Caro viene 2 lesiones de rodilla, y Caro viene... Que yo soy el primero que digo, su torneo empieza en semifinales. Bueno, pues no, ha empezado en octavos de final y con susto.
Bueno, afortunadamente lo ha superado y mañana tiene partido otra vez, sí, ¿no? Imagino.
No, hasta el sábado hasta nada. El sábado con la japonesa, todavía no tenemos horario. Con Aya Ohori, volvemos a lo mismo. Es superior Carolina. Si Carolina juega a su nivel, se mete en semifinales y ahí empiezan de verdad las curvas si Carolina está a su nivel.
Muy bien. ¿Y sabéis cuál ha sido la frase que más ha repetido nuestro querido José Luis en los últimos días? Luis Gil.
Oh, ¿sabes
cuál? Sí. ¿Cuál ha sido? No,
sácame de dudas.
Oye, pues
ni yo me acuerdo.
Ayer me la dijiste varias veces. Mañana empiezan los Juegos Olímpicos.
¡Hombre,
mañana
claro!
Mañana por hoy empiezan los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque se estrena el atletismo. Se ha estrenado hoy con esas dos medallas, además. Y mañana empieza la pista. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Mañana sí, empiezan hombre. Los Juegos Olímpicos. Mañana bueno, hoy han empezado.
Necesitamos muchas tuyas, Gil. Necesitamos que siga la racha.
No. Escúchame una cosa. Mira, me pones en bandeja ofrecer un dato. Hasta estos Juegos de París, el atletismo español había aportado 16 medallas a todo el medallero olímpico español de todos los tiempos. No es nada desdeñable decir que nos podemos ir de estos Juegos del 2024 con 5 medallas. Las dos que ya tenemos.
Yo, de hecho, son las que creo.
Las dos que ya tenemos, la del relevo de marcha, y Jordan y Ana Peleteiro. O sea, serían 21, y de esas 21, 5 habrían llegado de tacada en estos juegos de París.
De marcha metes una del mixto, supongo.
Sí. Y te lo meto a lo bajo.
Sí.
Yo sueño con la segunda. Te lo meto a lo bajo. Vamos a ver.
Por cierto, sobre eso, Gil, para decirle a la gente, Paul McGrath no va a correr el relevo mixto. Todos soñamos con esa pareja, Álvaro Martí y María Pérez, que serían favoritísimos al oro. Claro. Luego ya veremos lo que hacen. Y yo creo que la segunda se va a montar. Tienen clarísimo el chico. Va a ser Miguel Ángel López. Estoy convencido de ello. Ya sabéis que era grandísimo favorito a ganar hasta dos medallas en Río. No las consiguió en Tokio también. Y yo creo que viene muy concienciado y ya veterano a estos juegos para hacer el mixto. Y la duda es si van a tirar a Laura, que ha sido séptima hoy, o a Cristina, que ha sido décima. Ahí ya es un poco más complicado entrar porque no sé a quién van a tirar de los dos.
Oye, José.
Opinión, no información. Yo creo que va a ser Laura, pero bueno.
Puede ser.
Vale. Que mañana empieza el atletismo en el estadio.
Mañana empieza el tartán. Sí.
El tartán, efectivamente.
Empieza el tartán.
¿Y esto va a durar hasta cuándo? ¿Hasta
y esto va a durar
toda
hasta
la semana
día,
que viene?
Esto ya del
o sea,
tirón.
Todos
hasta
los días
el final.
Hay atletismo.
Todos. Sí, señor. Una cosita u otra. Hasta la maratón,
hasta
que
el maratón,
la que
siempre cierra.
Claro, correcto. Y mira, pues ya mañana tenemos, hombre, desde el punto de vista nuestro, empieza Ureña en el Decathlon y la primera ronda por la mañana del 1500, con Fontes, con Mario García Romo y con Adel Mechal. Por cierto, gran novedad de estos juegos, que también tendría tela y habría que analizarla. Del 200 al 1500 hay rondas de repesca. Es decir, si alguno de los nuestros del Milky mañana por la mañana tiene un despiste y se queda fuera de los seis primeros, va una ronda de repesca. No queda automáticamente eliminado. Eso se aplica desde el 200 al 1500, incluidas las pruebas de vallas.
Pero eso es nuevo, se había hecho hasta ahora.
Eso es nuevo.
Eso es nuevo.
Eso es nuevo. Y bueno, puede ser discutible. No.
O sea, tendrían que correr una carrera más para clasificar.
Una carrera más, efectivamente. No queda
más cansancio,
o sea,
pero no te tumban, por lo menos.
Exacto, lo comido por lo servido. Y luego ya por la tarde, pues Marta García en el 5000. Por cierto, un 5000 que vamos a empezar a ver a Sifan Hassan, que se ha caído o se ha borrado del 1500 femenino, pero que quiere hacer 5000, 10000 y maratón. Vamos a ver si le da a Sifan Hassan
es
para...
Es gordo,
Bueno, eso es la triple corona, con Lorea Ibarzabal y Lorena Martín en el 800. Seguirá Jorge Ureña en las pruebas de Decathlon y los dos puntos fuertes. Ana Peleteiro.
O sea, ya mañana compite Ana Peleteiro.
La calificatoria, 14.35. Esperemos que en el primer saltito ya los haga y pueda meter la cabeza en la final sin excesivo desgaste. Y la prueba que cierra la jornada de mañana, 9:20 de la noche, la final del 10.000 con Eddie Kumwenayo y Abdeslam Okelfen.
O sea, que ya mañana primer día de los 9 que va a haber atletismo y ya hay una final importante. ¿Eh?
Siempre se empieza con la de 10.000 y se acaba con el maratón. En los Juegos Olímpicos siempre es así.
Vale, la prueba mítica del atletismo son los 100. No suelen tardar mucho en meter la final de los
aquí,
100,
mira,
¿no?
Déjame mirarlo.
¿El sábado empieza?
El sábado está
sí,
ya.
No, pero
el
la final, mira, la final la tengo aquí delante. Domingo 4 de agosto, 21:55 de la noche.
O sea que ya es un horario de noche, con la buena iluminación, o sea que es final bonita. Bueno, en los 100 estamos un poco perdidos, la verdad, de quién puede ganar. Está Coleman ahora como principal favorito, ¿no? Me imagino.
Sí,
cuidado con el jamaicano.
Sí, por eso.
Cuidado con el jamaicano, que ha dado el bombazo en los trials, o sea que...
Sí, pero digamos que el corredor de 100 no va a ser la gran estrella del atletismo.
Para mí está muy encima Duplantis claro. Ingebrigtsen, se ha caído Julimar, pero alguna chica tiene que aparecer también, o sea que...
La holandesa de los 400.
O sea, Fenkebol es buenísima.
Es buenísima esa mujer.
Y es que da gusto verla correr, qué limpia,
Además digo que morfología más fea tiene, porque es como cuellicorta así,
pero
es que... corre una cosa de locos. Además hace el 400 vallas también. Sí.
Si hablamos de Holanda, Eri tiene otras preferencias.
Sí, no. Sí. El hockey hierba. Digo, pero que Gil, por ahí tiene que ir el héroe del atletismo, ¿no? Porque en la piscina tenemos claro que es Duplantis, en la gimnasia Biles, en el básquet seguramente LeBron.
Hombre, sería la bomba que Duplantis hiciera récord del mundo aquí en París. Lo que pasa es que, claro, la pértiga no son los 100 metros, no es Bolt. Por mucho que Duplantis sea una
Duplantis
figura
vende, pero claro, es la
indiscutible, pérdida. No es Usain Bolt, no es un atleta que salga y la gente se quede maravillada haciendo un no y que atraiga y que tenga ese carisma, ¿no? Y ese arrastre de masas que tenía Usain Bolt. En ese sentido el atletismo sigue un poco huérfano.
También te digo, el que gane el 100 no será el protagonista, salvo que sea Jacobs. Que revalidar título, cuidado.
Sí, pero aún así no es un nombre que arrastre demasiado a la gente. Estoy hablando, evidentemente, del aficionado popular, ¿eh? No del que es aficionado especial.
A mí es que me cayó también el avión de vuelta que lo compartimos con él en Tokio, súper majo. Pues se hizo fotos con todo el mundo.
Pues que gane él, como no tenemos preferencia, pues que gane él. Pues José, no hace falta que te diga ya Lama dónde tienes que ir al día siguiente, tú ya lo sabes. Ya
no, yo ya tengo la hoja de ruta, salvo imprevisto, accidente o cosa rara, ya está la hoja de ruta de aquí al final de los juegos. Es que mañana empiezan los juegos, Joseba.
Pues por eso yo le he dicho ya a Lama que al menos un día me apetecería ir al atletismo.
Pilla el domingo por la mañana que te lo vas a pasar bien, que hay cositas el domingo por la mañana.
Bueno, vente pues, Patagui, Joseba.
Haz el partidazo de allí.
¿Qué tal? 1.42 Atawi.
Me perturba la forma de correr de ese chico.
Sí, sí, por lo que tú quieras, pero 1.42.
Pero que se mete por los lugares más inverosímiles en cada carrera. Dices, la primera vuelta, no dice dónde estaba, está el último. Y de repente empieza a meterse por dentro ahí, por entre atletas. Y dice, pero ¿cómo tiene la capacidad de meterse por ahí? Mira, pues se mete.
Te va a gustar esto. Atawi, que es de Torlavega también, sí. Como hemos contado antes lo de Cristina Buxa. Dice que siempre remataba mal, que nunca sabía acabar las carreras, que gastaba mucho y que tiene que rematarlas como Freire. ¿Te acuerdas de Oscar Freire que iba a su bola solo
y al final
siempre pum, tres pues mundiales? Sí. Pues a eso lo dice, como Freire también es de Torlavega, dice que tengo que acabar las carreras y rematarlas como Freire.
Muy bien. José, mañana nos cuentas, disfruta del atletismo. Y lo
mañana más.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Chao.
La 1:02, hora menos en Canarias. Isaac Áviles, hola Morris.
Pues vamos, ¿qué ¿no? tal, Joseba? Sí. Muy buenas.
Sí, ya está Morris ahí, está Morris con Ganga y el resto del equipo, así que les dejamos los bártulos y nos vamos.
Sí, porque hay cositas que contar en fútbol, ¿eh? Hay
una ¿sabes a qué hora se han levantado estos chicos?
Bueno, hay algunos que han madrugado mucho, ¿eh? Hay algunos
5:15 de la mañana, puedo decir.
Pues mira, casi lleva 24 horas.
Eso tú, ¿no?
Y Eri, pues no habrán andado muy lejos.
Yo hoy 7:15, 5:15 los dos días anteriores del triatlón.
Y aquí está como una lechuga.
Pero
frescos,
son gente que les gusta trasnochar y madrugar, ¿eh? Gente que...
No, lo de trasnochar se te da mejor a ti, hazme caso.
Sí. Bueno, hombre, pero...
Hazme caso.
Bueno, no se te da mal.
He empezado el mismo capítulo de la misma serie 6 veces.
Sí, sí, ¿no?
eso ayuda a dormir muy
bien. ¿Has pasado los créditos iniciales? Porque la clave es pasarlos.
Sí, los créditos sí, pero poco más.
Morris puede ser top 3 de las personas que yo conozco en trasnochar y, sin ninguna duda, top 1 de las personas que yo conozco en no madrugar.
En dormir.
En no madrugar.
Así tiene el cutis que tiene.
Morris,
bueno,
todo tuyo. Todo vuestro. Gracias.
Un abrazo. Estados Unidos.
Hasta mañana. Buen viaje. Chao, chao.
Hasta mañana. Bueno, vamos primero a Chicago, después a Nápoles. Todo con las giras del Real Madrid y del Barça.
Chicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Te lo estamos contando.
Prueba de 20 kilómetros en marcha, favorito los españoles, lo primero.
¡Arriba, Álvaro!
¡Bronce, bronce, bronce!
¡Álvaro!
¡Vamos! ¡Bronce, bronce!
¡Sí, sí!
¡Macarena, que ha ganado la medalla!
¡Manolo, llora, José!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico, cada triunfo de los nuestros.
¡Bandera de España, hermano! ¡María Pérez, medalla de plata!
¡Angelito!
¡Realizador, vamos, María!
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
¡Es medalla de bronce, chaval!
¡Medalla de bronce!
Siempre está en la puerta y yo...
Ya lo tienes, que ya eres medallista olímpico. Cuéntame.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
plátano es. Tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Agárralo.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy.
Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Hoy, la Burger Meat Mixta selección de día con un 20% de descuento. Por solo 3,19€. La bandeja de 6 unidades en tiendas y en día.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
The moon is high like your friends were the night that we first met. Went home and tried to stalk you on the internet. Now I've read all of the books beside your bed. The wine is cold like the shoulder that I gave you in the street. Cat and mouse for a month or two or three. Now I wake up in the night and watch you breathe. Cause you know I had a long night. Kiss me twice cause it's gonna be alright. Three times cause I waited my whole life.
Bueno, pues 1:08 de la madrugada, llega el momento de coger el testigo a los compañeros, a los enviados especiales a París, en el que están cubriendo de maravilla los Juegos Olímpicos. Ayer fue una mala jornada, había sido muy buena. Y bueno, llega el momento también de tratar otras noticias, de hablar de fútbol y saludar a Melchor Ruiz, que está en Chicago. Hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Vilés, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues ahora hablaremos del Real Madrid, que ayer debutó con un amistoso en pretemporada, perdió 1-0 contra el Milan. Es verdad que en este momento el resultado es lo de menos, que lo importante es las sensaciones. Ahora hablaremos de todo lo que se jugó, pero me ha dicho Ganga, pregúntale por las complicaciones, los obstáculos que ha tenido hoy durante el día. ¿Qué te ha pasado, Mel? ¿Qué ha pasado por allí?
Bueno, pues son cosas que le pasan a cualquier ciudadano. Lo que pasa es que cuando te pasan fuera de España, pues es un poquito más complicado porque todo es más difícil, ¿no? Bueno, pues es lo típico. Hemos ido al entrenamiento del Real Madrid y cuando he ido a pagar el taxi, pues bueno, pues lo he pagado, me han dejado, me han llevado por otro sitio, pero al salir del taxi me he dado cuenta que me había dejado el teléfono en el taxi. Entonces ya sabes que nosotros sin teléfono no somos nada, iba todo y bueno, pues al final después de muchas llamadas al taxista, tanto desde España como desde el departamento de prensa del Real Madrid, pues el taxista ha cogido el teléfono y ha tenido la amabilidad de y al cabo de una hora o así regresar al lugar y devolverme el teléfono.
Bueno, una operación fantástica, ¿eh? Desde aquí le agradecemos al taxista que ha devuelto el teléfono en tiempo récord, que además con las complicaciones que estamos teniendo estos días de cobertura en esos Quantum, pues mira, viene muy bien para poder hablar, por ejemplo, este rato. Bueno, pues problema solucionado, ya tienes teléfono, que era importantísimo, y hablamos ahora del Real Madrid, que ayer debutó 1-0, y no sé cómo salió Ancelotti de ese partido. Es verdad que, como decimos, primer partido, todavía con muchos jugadores sin incorporarse, pero ¿cómo fueron esas sensaciones, Mel?
Bueno, salió con sensaciones positivas, como dijo él, porque habían competido, ¿no? Y ten en cuenta que además el Milan llevaba ya más tiempo de preparación, llevaba dos partidos ya disputados, la llegada del tercero, y eso a estas alturas de temporada, lógicamente, es muy importante. Aún así, en el primer tiempo el Real Madrid aguantó un poquito el ritmo, terminaron 0-0. En la segunda parte, al descanso, hace Carlo Ancelotti 6 cambios, y eso lo aprovecha el conjunto del Milan para hacer un gol en un despiste. A partir de ahí el Real Madrid pues trata de reaccionar, lo hace, empieza a jugar, empieza a tener ocasiones, aunque no consigue el gol. Fíjate que la circunstancia es que 5 jugadores solo disputaron 90 minutos, Lucas Vázquez, Fran García, Mario, Mario Martín, Ceballos y Brahim. Y en la segunda parte todo el equipo fueron jugadores nacionales, salvo Lunin en la portería. O sea, eso habla un poquito de que faltaban todavía muchos jugadores y también de que hay bastantes canteranos que están dando la talla. Y, por cierto, hay uno que destaca sobre el resto, que es Joan Martínez, un central, 16 años, 1,91, y que ayer jugó la segunda parte como si tuviese 30 años, con calidad, con tranquilidad, bien posicionado, sacando el balón. Y se tiene muchas esperanzas de este chico, al igual que otros tantos, ¿no? Lo que pasa fue la cara Joan y la cruz fue Palacios.
Sí, con esa lesión, sí.
Cruzado, roto, viajando ya a España, al igual que Álvaro Rodríguez, que tampoco pudo terminar el partido con un esguince fuerte de tobillo. Y como hoy se han incorporado ya dos jugadores más, los dos últimos, Vinicius y Militao, pues han decidido que regresen a España. Así que, bueno, un primer partido, los resultados para mí, siempre lo digo, son lo de menos en las pretemporadas. Pero bueno, ahí se nota la diferencia de unos y de otros, ¿no?
Sí, de una semana a otra en estos momentos es un mundo, ¿eh? En estos momentos te enfrentas a un equipo que ha empezado una semana antes que tú y la verdad que la diferencia física se nota mucho. Debut de Hendriki, que tuvo 45 minutos, Mel. Ancelotti, hemos escuchado en titulares que ha puesto ese sonido Joseba. Bueno, destacaba todas las habilidades, todos los talentos que tiene este jugador. Le gusta mucho a Ancelotti y es un jugador en el que tiene puestas muchas esperanzas el Real Madrid, ¿no?
Hombre, es un chico que con 16 años ha debutado con el Palmeiras, que ha sido el jugador más precoz en marcar, lo ha hecho también con la selección brasileña, ha marcado en Wembley, ha marcado en el Bernabéu, acuérdate cuando vino. Bueno, tiene algo especial, como dijo ayer Carlo Ancelotti, tiene gol, luego es muy fuerte físicamente, tiene una salida explosiva de 10 metros realmente imparable, se mueve bien, a pesar de ser pequeñito aguanta las tarascadas que le dan. Bueno, hay que ir con tiempo, poquito a poco, viene el fútbol brasileño, hay que adaptarse al fútbol europeo, pero yo creo que estando ahí Vinicius, Rodrigo, Militao, etcétera, etcétera, pues la adaptación va a ser un poquito más rápida que la que tuvieron, por ejemplo, ellos, ¿no?
Sí, mucho más fácil, sí.
Va a ser interesante. Ayer los primeros 45 minutos, bueno, pues se movió, se dejó entrever cosas, pero tampoco, al igual que el resto, en la primera parte, que fue cuando disputó los 45 minutos, hubo cosas demasiado destacables, ¿no?
Quiero ponerte este sonido, Mel, porque ayer Ancelotti, después del partido, sí destacó la participación, lo que vio de uno de sus jugadores, y fue de Arda Güler. Se hablaba mucho de si iba a salir cedido, si iba a contar con él en la plantilla. Bueno, pues esto dijo el técnico Carlo Ancelotti al terminar el partido.
Ha llegado muy bien, ha entrenado bien, creo. En el periodo de vacaciones creo que ha hecho un muy buen trabajo, porque ha llegado en una buena condición física, más potente, más resistente y con la misma calidad. Creo que esta temporada para él va a ser una temporada importante, con más protagonismo comparándolo con el año pasado.
No hay dudas, Mel, que Ancelotti tiene claro que Güler tiene que seguir en la plantilla.
Sí, no, y además lo que sacó ayer en esa sala de prensa es que ha venido más fuerte, con la misma calidad, y le ha augurado que esta temporada va a tener muchos más minutos y presencia en el Real Madrid que lo que tuvo la pasada temporada. El chico ya le vimos en la Eurocopa, que es un futbolista muy importante, muy interesante, y a partir de ahí pues mucha esperanza. Lo que pasa es que hay muchos jugadores ahí arriba,
claro.
Y a ver en qué posición se le sitúa, si se le mete en la parte de arriba, como ayer formó con Gules en la derecha, Brahim en la izquierda y Hendrik arriba, o le mete de media punta o más metido en el centro del campo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ayer hablaron también los analistas Lucas Vázquez y Vallejo, que está encantado de volver al Real Madrid y espera poder dar la dimensión que no pudo dar en su día. Y en cuanto a Lucas Vázquez, cumple su décima temporada ya en el Real Madrid, va a ser el tercer capitán, y ese sí habló de Hendrik, dice que es espectacular, y que él desde luego con 16 años no estaba ni mucho menos a la altura de lo que está mostrando en los 3 o 4 entrenamientos que ha tenido Hendrik con el primer equipo del Real Madrid.
Bueno, pues el próximo partido será el sábado, 1:00 a.m. contra el Barça. De momento el Madrid se ejercita y sigue trabajando y poniéndose a punto para llegar lo mejor posible al inicio de temporada. Gracias, Mel. Hablamos mañana, ¿eh?
Sí, hoy ha sido el penúltimo entrenamiento aquí en Chicago. Mañana va a ser el último. Va a ser a las 10 de la mañana, cuando sean las 5 de la tarde en España. Inmediatamente viaje a, como dices tú, a New Jersey para disputar la madrugada del sábado al domingo el clásico, que por cierto el Real Madrid... 3 enfrentamientos con el Barcelona en Estados Unidos, no ha ganado ninguno, creo que toca ya.
Bueno, vamos a ver qué pasa en este clásico en el que, bueno, siguen algunos jugadores que acaban de llegar. Vamos a ver si juegan o no. Hablo de los 3 brasileños, por ejemplo, de Rodrigo, de Vinicius y de Militao, pero que el Barça también tiene muchas bajas. Así que vamos a ver qué pasa el sábado. Gracias, Mel.
Un abrazo.
De Chicago a Nápoles. Y me ha dicho Víctor Navarro, tienes que poner esta canción. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás?
A ver, explícame por qué esta canción. ¿Qué sentido tiene que pongamos esta canción a estas horas?
Porque ahora mismo estamos en directo a las 7:17 de la tarde, hora de aquí de Anápolis. Estamos en directo en la base naval de los Estados Unidos, donde entrena el Barça. Ahora justo tengo delante a John Laporta, al presidente, que ha vuelto de Washington, de visita al Capitolio. Tengo a Marines al lado y aquí, esta base naval es en la que se inspiró la película de Oficial y Caballero, una película
hombre,
muy conocida,
claro,
protagonista Richard Gere, el protagonista, y esta es la música de Oficial y Caballero, y de aquí, en esta base naval, se inspiraron para hacer esta película, y donde ocurre en todo, donde un militar pues aprende disciplina y también se enamora de Paula, por lo que he visto, no me la he visto la película, pero la sinopsis sí, y está el sargento Foley, que es quien le enseña disciplina. Aquí el sargento Foley sería Hansi Flick, que lo estamos viendo cómo entrena con los chavales y con todos los jugadores del Barça de manera muy dura y muy exigente.
Sí, les está poniendo las pilas, ¿eh? Sí, señor. Hansi Flick trabajando intensamente en el FC Barcelona, que jugó, ya recuerden, la pasada madrugada, ¿no?, la anterior, contra el Manchester City, 2-2, acabó ganando por penaltis. Y, Víctor, sobre todo, yo sé que Hansi Flick está trabajando mucho, pero el Barça trabajando fundamentalmente en los despachos, en intentar a ver cerrar sobre todo una operación que es la de Dani Olmo, el jugador del Leipzig, que ayer nos contabas que había habido una segunda oferta, pero el Barça ya ha rechazado, o sea, el Leipzig ya ha rechazado también esta segunda oferta, ¿no?
Sí, es verdad que no quiere decir que se encallen las negociaciones ni que vaya a acabar aquí, porque de hecho en la expedición del Barça en Estados Unidos se da por hecho que Dani Olmo acabará siendo jugador del Barça, que al final el Leipzig cederá. Lo que ocurre es que el Barça primero no llega a los 60 millones fijos que pide el Leipzig, ofrecía el Barça 50 millones, y segundo están los plazos. El Barça ofrecía esos 50 millones de euros en cómodos plazos, por así decirlo, como dicen en los anuncios, y entonces el Leipzig lo que le ha dicho, no, yo quiero que en un mes o antes me pagues ya una gran parte de esos 50 millones que me tienes que dar ya, no me lo des en plazos de 5, 6, 7 veces y lo repartas. Y el Barça en la primera oferta llegó incluso a plantear que el primer pago sería en 2025, en enero de 2025. Es ahí donde están encallados. Mañana se espera que vuelvan a hablar los representantes de Dani Olmo con el Leipzig. Hacen de interlocutores entre el Barça y el Leipzig, eso, los agentes de Dani Olmo, porque está todo apalabrado con el jugador para que sea jugador del Barça. Y mañana se espera que vuelvan a hablar e intentar acercar posturas para llegar a un acuerdo. Es un fichaje que en el Barça lo contemplan para hacer en los próximos días, en la próxima semana, no más allá. Es un fichaje que esperan ya, sobre todo porque Nico Williams no contesta, no saben nada de él y entienden en el Barça cada día que pasa que es más y más difícil que venga. Así que se centran en Olmo, tienen que volver a hablar, sobre todo el tema de los plazos, el Barça nunca llegará a los 60 millones, pero en la expedición sí que dan por hecho que acabará siendo jugador del FC Barcelona.
Sí, el Barça lo considera un jugador prioritario, mucho más si no llega al final Nico Williams, pero claro, yo, por lo que me cuentas, Víctor, las posturas no están muy lejos. Es verdad que el Leipzig pide 60 fijos, el Barça ha hecho una oferta de 50, bueno, parece que están condenados a entenderse, como se suele decir, lo que pasa que uno aprieta hacia un lado y el otro hacia el otro. Lo que sí parece que ahora mismo acabas de decir que eso está muy, muy, muy complicado y cada vez más es lo de Nico Williams. Hoy, de hecho, ha hablado Víctor Font, el que fue candidato también a la presidencia, a las elecciones que terminó ganando Joan Laporta, y dice que el Barça no tiene dinero para fichar hoy a Nico Williams.
Sí, es lo que ha dicho en Dialéctico, una entrevista que ha grabado para este medio, que está vinculado al New York Times. Y Víctor Font, el excandidato, lo que explica es que el Barça no tiene ese dinero. De hecho, lo que decían desde el FC Barcelona es que en realidad sí tenían el dinero, pero reconocían que la inscripción no, que al final es lo más importante, porque tienes que inscribirlo y porque los jugadores en Europa saben de esas dificultades que hay para poder inscribir. Ese es el problema, el principal escollo que existe a día de hoy, es que en el Barça no lo reconocían. El otro día lo explicábamos en el partidazo, lo reconocen aquí en la expedición, que es que no pueden inscribirlo. Entienden sus dudas. Saben que Nico Williams, si se queda en Bilbao, es por el arraigo que tiene a Bilbao y al Athletic Club, a su familia, a los jugadores, compañeros, a su hermano, pero entienden esas dudas también de Nico Williams acerca de la inscripción, porque ahora mismo no pueden hacerlo. Y Víctor Font se refería a eso. Víctor Font dice que es un fichaje inviable. Ahora mismo en el Barça es inviable, no solo porque aún no haya contestado, sino porque no se puede ni inscribir.
Hoy hemos escuchado también al principio del programa con Joseba a Ernesto Valverde, hablando, diciendo que está muy tranquilo, que lógicamente queda mucho mercado, que hasta el 31 de agosto todo puede pasar, pero bueno, parece que Nico Williams cada vez está más cerca de continuar en el Athletic y más lejos del FC Barcelona. Bueno, Víctor, pues mañana qué, rápidamente, ¿qué plan tiene el Barça mañana antes de pensar ya en el sábado y en ese clásico contra el Real Madrid?
Pues, bueno, te digo muy rápido que nos estamos yendo ya de la base naval, bueno, nos apartan ya porque hemos visto esos 15 minutos, hemos visto a Jules Koundé, ha llegado, hace una hora ha llegado al hotel y ya está entrenando, es una barbaridad, ha llegado hace una hora a Nápoles y se ha subido al autocar rápidamente y está entrenando ya al mismo ritmo que sus compañeros y ha recortado 5 días de vacaciones. Mañana por la mañana, día libre, nos atenderá Marc-André Ter Stegen, el capitán antes del clásico, por la tarde entrenamiento y el sábado ya viajar a Nueva Jersey para ese clásico que viviremos en COPE la madrugada del sábado al domingo.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué dice el capitán del Barça, Marc-André Ter Stegen, y ya pensando en ese clásico. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Bueno, y de Víctor, que es un tipo de Barcelona, ya sabéis, el alcalde de la noche de Barcelona, a otro tipo que sabe mucho de esa ciudad y que estuvo, sí, sí, estuvo en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Vamos con el recuerdo olímpico de hoy. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa pa la pa 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 la. Bueno, y a estas horas vamos a preguntar por nuestro recuerdo olímpico. Hoy se lo vamos a preguntar a una persona que estaba disfrutando de la playa y lo sigue haciendo, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero que ha hecho un alto y ha dicho, oye, yo quiero compartir un gran recuerdo olímpico que viví. Y además tiene mucho sentido porque es de los pocos afortunados que ha vivido unos Juegos Olímpicos en su casa. Dani Senabre, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
¿Dónde te pilló exactamente? En la playita, bueno, ¿no?
En la Costa Brava, sí. Joder,
qué lujo.
Entre Blanes y Lloret, en Santa Cristina, aquí se está de lujo. En la ciudad también está muy bien, en Barcelona, en agosto, maravilloso porque no hay nadie, o sea que a veces también me quedo en...
Sí, que a veces, ¿verdad? Parece que pide el cuerpo también un poco de ciudad menos congestionada,
sí,
¿no?
Sí. Puedes ir por todas partes, puedes aparcar, puedes hacer lo que quieras en Barcelona en agosto. Y en Barcelona es donde tuvieron lugar los Juegos de los que quiero hablarte hoy, porque es mi gran recuerdo olímpico y lo primero que pienso cuando pienso en Juegos Olímpicos, además de la ceremonia de inauguración, Rebollo y todo eso, el pebetero y tal, lo primero que pienso es en la medalla de oro de baloncesto de Barcelona 92.
Bueno, es que eso es un espectáculo. Claro, ¿tú qué edad tenías en los Juegos Olímpicos de Barcelona, Dani? 11 años.
11 años.
¿Tú ya eras amante de la NBA? ¿Ya la veías?
Sí. Yo ya había visto... Claro, en aquel momento no había partidos en directo como ahora, con Movistar, el League Pass y todo esto, pero sí que había los partidos que hacía Ramón Trecet en la 2 y tal, y yo me grababa en vídeos partidos de los Celtics, de los Lakers, de los Bulls de Jordan que ya empezaba y tal, y claro, ver a toda esa gente en tu ciudad, caminando por Barcelona como si fueran los Beatles con
sí.
De seguridad, de motos, de gente, bueno, era un fenómeno y era algo que nunca olvidaré. Larry Bird, Magic Johnson y Michael Jordan en un mismo equipo, o sea, es que creo que está ya concedida el título oficial de que son, según mucha gente, son el mejor equipo de la historia de los deportes en equipo. O sea, no creo que haya ninguna selección de nada que haya sido más buena que la de baloncesto del 92 de Estados Unidos.
Es que se ha hablado de muchas, yo que sé, este año, por ejemplo, un equipazo en París. Se habló de la de 2008 sí. contra España, que fue otro equipazo el que nos ganó en esa final, que estuvimos incluso cerca de poderles competir. Pero la palabra Dream Team se tiene que quedar en esta, ¿no, Dani? Claro. En la de 1992.
Claro,
¿no?
Es que además, fíjate, además se acuña la nomenclatura que luego pasará también al Barça de Cruyff, ¿no? Y al fútbol que hizo el Barça. O sea, que todo está relacionado. Y yo tengo mucho respeto por todos los equipos, por el de este año, el de 2008 que tenía a Kobe Bryant y a LeBron y a tal. Pero tú lo has dicho, España se quedó muy cerca. Es que aquí todas las selecciones del mundo perdían de 40 al descanso. Era tremendo. Y había una imagen de Karnišovas, que era un jugador lituano que luego jugó en el Barça y que estaba sentado en el banquillo jugando contra Estados Unidos con una cámara de fotografiar de estas que había antes, obviamente completamente analógica, e iba haciendo fotos. O sea,
sí,
era
sí, es increíble
un fenómeno
eso.
Fan. Los jugadores que tenían... El tío que le tocaba defender a Michael Jordan, que en España creo que fue Villacampa y luego unos minutos Jiménez también, no sé qué tal. Claro, es que casi le pedía fotos en mitad del partido. Era tremendo. Y todos los partidos... Es verdad que estaba la Croacia de Toni Kukoc y tal, pero casi todos los partidos ganaba de 40 o de 50 al descanso. Al descanso.
Es que es increíble. Era una superioridad brutal. Es que se llega a decir, Dani, que el mejor partido de la historia es uno precisamente entre ellos en un entrenamiento. O sea, es
sí,
hasta
sí,
ese
sí.
nivel.
Hay un documental hablando de eso, porque se picaron mucho los titulares, porque los suplentes y un equipo universitario que servía un poco de sparring, en el que creo que estaba Chris Webber y algún otro, iban ganando a los jugadores de Estados Unidos. Y bueno, hay un detalle que nos hemos dejado que todavía lo hubiera hecho más bestia todo, que es que esa selección eran todos los jugadores de la NBA menos uno, que era universitario, que era Christian Laettner, pero estuvieron dudando hasta el final, tenían que elegir entre dos, eligieron a Christian Laettner, que lo hizo muy bien en su etapa de baloncesto universitario, luego en la NBA no tanto, pero el otro que estuvo a punto de llevarse Chuck Daly al Dream Team de 92 era Shaquille O'Neal.
Sí, sí, hubiera, o sea, sido increíble, ¿eh?
Claro, imagínate que hubiera estado en el equipo no solo Stockton y Malone, Drexler, Pippen, Barkley, sino Magic, sí, Larry, sí. Jordan, y de pivot, ahora que ya ganamos de 40, que salga el último del banquillo y sale Shaquille O'Neal. Claro, hubiera sido ya un escándalo.
Increíble. Y esa selección, que de hecho sale en el documental El Último Baile de Michael Jordan, sí. Falta uno, porque está claro que veníamos sí. de una época en la NBA donde años anteriores Magic Johnson y Larry Bird habían tenido una rivalidad fantástica, maravillosa. Los Detroit Pistons, esos Bad Boys, habían dominado la liga y además con un juego, ¿verdad, Dani? Un poco al límite del reglamento,
sí,
vamos a decir.
Sí,
y eso generó, Dani, ciertas diferencias entre Isiah Thomas y Michael Jordan.
Correcto.
Y se dice que Isiah Thomas, que lógicamente era uno de los grandes jugadores que merecía seguramente por nivel deportivo estar aquí, no va por Jordan. O sea, todavía a esta selección también les falta uno, que es él, ¿no?
Sí, él lo niega, él digo Jordan, lo niega, pero hay otros jugadores que lo han venido a confirmar. Se supone que todo empieza en un All-Star, a Isiah Thomas empieza un poco antes que Jordan, y hay un All-Star que juegan juntos y dicen que a Isiah Thomas le hace un poco el vacío, no le pasa el balón y putea, con perdón de la expresión, putea un poco a Isiah Thomas a Jordan. Entonces Jordan se cabrea, como se lo toma todo personal. Bueno, la gente que ha visto el documental ya lo sabéis, que cada 5 segundos sale Jordan diciendo, esto me lo tomé.
Sí, sí, me la guardé.
Sí, sí, sí. Entonces, por eso Jordan consiguió aparentemente que no se llevaran a Isiah Thomas. Hay dos jugadores de la NBA de los finales de los 80, principios de los 90, que se sienten, no sé si traicionados o dejados de lado por el Dream Team. Uno es Isiah Thomas y el otro es Dominic Wilkins, que él siempre dice que él cree que podía haber ido. Claro, Dominic Wilkins era muy bueno, pero estando Pippen, Drexler,
claro,
Barkley, Jordan y tal, era muy difícil que se lo llevaran.
Es que no pueden caber todos, es que es increíble,
claro, claro.
Los nombres, luego lo recordaremos todos, que los has ido diciendo, Dani, pero es que es increíble la lista, ¿eh? La lista que...
Yo no
que...
he visto una cosa de verdad mejor moviendo el balón. O sea, había auténticas secuencias de pases que el balón no tocaba el parquet. Y era, pues, sacaba de fondo la River, pase largo, Magic Johnson de espaldas, el otro detrás de las piernas, entre medio de las piernas, el otro por la espalda y un mate de Drexler. Y era así continuo, era de lo más bonito visualmente que hay para ver.
Es que exactamente, no solo era una constelación de estrellas todas juntas, sino que encima como equipo eran capaces de jugar maravillosamente al baloncesto. Bueno, así vivimos en Televisión Española aquella final en la que, bueno, Croacia hizo lo que pudo, terminó ganando Estados Unidos. Estos son los minutos finales.
Este es Scottie Pippen, las bromas en el banquillo de Estados Unidos, trabajo concluido, medalla de oro, que es a lo que habían venido, esto está ya liquidado, banquillo americano de pie aplaudiendo, abrazos, y bueno, final de partido. Y ahí está la diferencia, 85-117.
85-117, Dani, es que claro, es una final, pero es que parece un partido...
Pero este aún, yo me acuerdo un partido, porque normalmente en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, perdón, que si no me matan, Jaldito, en los
sí,
Juegos Olímpicos,
sí.
Siempre recuerdas las eliminatorias y la final y tal, pero yo me acuerdo un partido de la fase de grupos que me hace mucha gracia porque le preguntaron a Charles Barkley qué sabía de Angola, cómo si podía analizar la selección de Angola, y Barkley dijo... No sé nada de Angola, lo único que sé de Angola es que Angola tiene un problema. Es que vamos a jugar nosotros contra ellos, ¿no? Y ese partido acaba 48-116.
Es que es una cosa.
Y fíjate, mete 116 puntos Estados Unidos, pero nadie mete... O sea, el que más mete es Charles Barkley, que metió 24. Bueno, está bien, 24, pero quiero decir, nadie mete
50. Sí, que no hay un tío
50.
Con 60, exacto. No. Sí. Es verdad que en la final pasó algo parecido, ¿eh? O sea, sí. Un reparto de puntos bastante, bastante equitativo entre todas las estrellas. ¿Las tuviste de cerca, Dani? ¿Los pudiste ver pasear por Barcelona?
No, me gustaría... es decir, yo estuve presente en momentos en que los veía pues en un autocar y tal, pero había un mogollón de gente entre medio. Me gustaría poderte decir... que me hice fotos con no sé quién o que entrevisté no sé quién, pero claro, yo era un niño de 11 años. Esto me pilla, si me hubiera pillado con 25, pues sí, lo hubiera cubierto como periodista y tendría muchos documentos gráficos, ¿no?
Pero no me quiero imaginar cómo estaría tu cuarto, Dani, si hubieras podido hacer fotos ahí con todo el Dream Team, ¿eh?
Correcto. O sea, todo lo que tengo ahora de Garnett y de los Celtics de no sé qué, pues sería el Dream Team, pero, o sea, era como tener a los Beatles, a Bruce Springsteen en tu ciudad durante un verano entero, ¿no?
Sí, tal cual. Pues vamos a hacer un recuerdo rápido. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, David Robinson, Patrick Ewing, Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton, Clyde Drexler, Chris Mullin y Christian Laettner. Es que si a esto le pones Shaquille O'Neal y le quitas Laettner, lo que decía
ya,
Dani,
claro,
hubiera sido... O sea,
es brutal. Es verdad brutal. Que había dos jugadores que estaban lesionados. Uno es Stockton, que no jugó casi nada, jugó muy poco Stockton. Y el otro es Larry Bird, que sí que jugó un poco más, pero es la imagen esa que es clásica ya de Larry Bird estirado en el suelo en el segundo y tercer cuarto porque le dolía mucho la espalda. Entonces jugaba poco, pero claro, los minutos que jugaba era un regalo para la vista ver a Larry Bird y Magic Johnson en el mismo equipo, que es como el sueño húmedo de cualquier aficionado de los 80 de baloncesto.
Sí, señor, pues este es el gran recuerdo de Dani Senabre, lógicamente, la medalla de oro en básquet del Dream Team en 1992 en Barcelona. Bueno, pues Dani, ahora sí ya puedes continuar con las vacaciones, que cada vez va quedando menos, pero yo no te lo he dicho, ¿vale? O sea, tú olvida esta frase.
A ti te quiero muchísimo, pero al que pone el calendario de la Liga, no los quiero tanto, pero bueno.
Cada vez menos, ¿no? Cada vez menos.
Ya hablaremos otro día.
Eso da para otro capítulo. Un abrazo, Dani.
Un abrazo enorme.
Y hasta aquí el partidazo de COPE. Mañana mucho deporte, ¿eh? Mañana hablando de baloncesto con Dani Senabre, por ejemplo. Mira, os recuerdo la cita. España-Canadá, fundamental para estar en cuartos. La selección masculina también en cuartos de final para meterse en semifinales contra Japón de fútbol. Y, por ejemplo, en tenis, Alcaraz contra Félix Auger-Aliassime para meterse en la final. La semifinal también de Buxáis y Sorribes. Bueno, mucho deporte que vamos a ir contando con todos los enviados especiales de París. Y a las 11:30, el partidazo con Joseba Larrañaga. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.